Queridísima Iglesia del Señor, Pueblo Santo de Dios y Esposa de nuestro Señor Jesucristo, muy queridos sacerdotes concelebrantes, queridos profesores, queridos hijos e hijas que hoy os graduáis y familiares y amigos que os acompañan, queridos todos. Es muy fácil hoy dar gracias por un periodo que termina y un poco en todos los sentidos también porque termina, ¿no? Y se acaba una fase de la vida, pero también porque siempre que cerramos como una frase de la vida, como una fase de la vida y empezamos otra, es un momento como importante en nuestra vida y más cuando esa fase que terminamos tiene un cierto aspecto de preparación, de entrenamiento, de, por así decir, pues a nuestra vida adulta, a lo que si Dios quiere pues va a ser vuestra vida durante muchos años. Y se abre después justamente ese espacio que es el ejercicio, ¿no? De aquello para lo que os habéis preparado. Resulta, digo, muy fácil dar gracias a Dios en ese momento, ¿no? Y celebrarlo y estar contentos. También mirar hacia el futuro, y mirar hacia el futuro, uno quiere mirar hacia el futuro con esperanza, ¿no? Con la confianza de que aquello a lo que uno se ha preparado pues pueda realizarse de una manera que realmente cumpla deseos, anhelos, vocaciones que sin duda hay en vuestro corazón. Y ahí es un poco donde entra Dios en nuestra vida, inevitablemente. Entra en todo. Entra en el pasado, porque muchas veces los seres humanos tenemos, cuando somos adultos, tenemos necesidad de reconciliarnos con nuestro pasado, de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque no siempre ha habido pues meteduras de pata, errores, tropiezos, estupideces, bobadas que uno ha hecho, pero que han hecho daño a uno mismo o a personas a las que uno quiere. Pero también necesitamos a Dios para el futuro, en el sentido de que no solo de que se cumplan los deseos que tenemos así, por ejemplo, pues de ejercer una profesión, de que las cosas nos salgan bien y nos puedan ir bien, sino hay algo que es mucho más grande, que en el fondo es lo que todos deseamos más, que tiene mucho más que ver con ser felices o no serlo, que es que se cumplan los anhelos más profundos de nuestra vida. Y esos anhelos tienen que ver con la verdad, con que nuestra vida pueda ser verdadera, con que podamos vivir en la verdad, sabiendo quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es el significado de nuestra vida. Tienen que ver con la belleza. Todos queremos que la vida sea bella, que la vida no sea una cosa fea o sucia o como el suelo que queda después de un concierto de rock, ¿no? Lleno de papeles rotos y de cascos de botellas o cosas así, sino que la vida pueda ser bonita como esta tarde, ¿no? De alguna manera. Y no me refiero solo al clima, me refiero al ambiente, me refiero a vosotros mismos, ¿no? Y todos tenemos necesidad y anhelamos que la vida sea buena. Y eso tiene mucho que ver con el ser queridos y con el poder querer. En definitiva, queremos ser felices. Y ser felices tiene que ver con esas tres cosas. Con tener algunas certezas. No hacen falta muchas en la vida, pero hacen falta algunas. Y esas son muy grandes, porque nuestra vida es misteriosa. Saber quién soy, qué hago aquí, qué es el bien y el mal, qué es de verdad la tarea y aquello por lo que merece la pena hacer esfuerzo en la vida, ¿no? Y qué es lo que realmente satisface y llena el corazón. Y repito, la belleza y el bien supremo es siempre el amor. No parece así en nuestra sociedad muchas veces, una sociedad en la que nos damos cuenta de que pues la mentira tiene a veces mucho poder, mucho más que la verdad, ¿no? Y la belleza No que no la haya, la hay por todas partes. Donde hay seres humanos hay belleza, pero es verdad que con frecuencia es una belleza artificial, fabricada, aparente nada más, ¿no? De fachada, y no necesariamente una belleza que brota pues de una eso de del misterio que es la vida, ¿no? Y que resplandece en su verdad y en su bondad. Y la necesidad de amor. Yo creo que nadie negaríamos eso. Es posible que podamos ya ser muy cínicos en el momento de la historia en el que estamos, y vosotros ya en el momento de la vida en el que estáis, uno puede ya ser muy cínico con respecto al amor, que el amor es la primera de las mentiras, ¿no? En el sentido de que no siempre que alguien dice te quiero o que alguien da la impresión de quererte, luego eso significa quererte, puede significar que quiere sus propios intereses, ¿no? Que puede significar que quiere utilizarte o manipularte, y de eso nos damos cuenta todos en cuanto somos adultos. Ahí es donde digo, entra una sed que tenemos, la sed que tenía aquella mujer samaritana que iba por agua al pozo. La vida de esa mujer no es que fuera una vida sencilla en absoluto, no lo había sido. Una mujer que ha sido casada 5 veces y que vive con alguien que ya no es su marido, pues os aseguro que es una mujer con muchas heridas en su propio corazón. Fueran cuales fueran los motivos, que no es necesario que ella fuera mala. En una cultura que permite el repudio de la mujer, es posible que fuera incluso una excelente mujer, solo que había sido repudiada, o muy bella, y había sido repudiada 5 veces por 5 hombres diferentes, ¿no? No os creáis que eso significaba que ella era mala o así, ¿no? Para nada. Sino sencillamente de lo que uno puede estar seguro, tal como es la estructura del corazón humano, es que era una mujer llena de heridas. Iba por agua al pozo, se encontró con otra agua que fue más decisiva para su vida, que cambió su vida por completo, ¿no? Entonces, en este momento, al terminar vuestra carrera, yo os lo digo como trato de deciroslo, como amigo, como padre, pero como amigo, si queréis, pues buscad al Señor. Cuando salgáis de aquí, seguid, si lo habéis buscado y si lo habéis encontrado ya, seguid pegados a la luz que habéis encontrado. Y si no lo habéis encontrado nunca o no lo habéis tenido nunca, buscadlo. O si alguna vez os veis extraordinariamente perdidos en la vida, pues dirigid vuestra mirada a Jesucristo, dirigid vuestra mirada a Dios, que no está nunca lejos de vosotros. Está más cerca de vosotros que vuestra propia conciencia, mucho más cerca. Y os quiere más que vosotros mismos os sabéis quereros. Mira que vosotros pensáis que os sabéis querer bien, ¿no? Pues el Señor os quiere infinitamente más, a cada uno, sabiendo perfectamente, y no tenéis que hacer ningún mérito para que os quiera, porque no es un amor que hay que conquistar, ni es un amor que hay que merecer. Es un amor con el que uno se encuentra y salva la vida. Y os digo que le busquéis no solo para que podáis ejercer bien. Yo no pienso, por ejemplo, pues en el bien que es un bien enorme, que salgan un grupo de maestros cristianos, pues claro que sí. Y que en un mundo donde la familia está cada vez más rota y donde la alegría escasea, podáis ser en vuestro trabajo, en vuestras escuelas, pues para los niños testimonio de esa alegría y testimonio a veces incluso suplencia, en cierto modo, de una familia que no tienen, ¿no? Y que sin embargo buscan y anhelan, ¿no? Muchas de vosotras sois chicas y en vuestra relación con los niños, pues seguramente ejercéis en muchos casos, digamos, como una especie de maternidad a la hora de ayudarles a crecer, que los niños necesitan y que, sin embargo, en la estructura, diríamos, de la sociedad industrial y de las sociedades avanzadas, supuestamente avanzadas en las que vivimos, pues los niños crecen a veces completamente separados o lejos de sus padres, ¿no? Y necesitan... En ese sentido, y para esa tarea, claro que necesitáis, para poder amar, querer de verdad, y no quererlos como un no como en función de vuestra propia satisfacción, sino en función de su bien. Para eso necesitáis al Señor, necesitáis a Jesús, necesitáis a Dios. Pero no solo para eso, a Dios lo necesitamos todos para vivir, o sea, no solo por ser maestros o maestras, no solo para ejercer bien un oficio, una tarea, que tiene muchísimo que ver con el amor y con el comunicar amor a los niños. Lo necesitáis porque los seres humanos necesitamos a Dios para vivir, para respirar. Y necesitamos la experiencia del amor de Jesucristo para poder construir un mundo en el que no solo los intereses o la mentira o las luchas de poder rijan las relaciones humanas, sino que las puedan regir dos cosas que aparecen en la liturgia en Pentecostés. Esta tarde aparecía una y mañana en la misa, que es un poco diferente, aparecerá otra. Hoy aparecía la misericordia. En un mundo sin Dios, la misericordia desaparece. Los seres humanos somos medidos solamente por la eficacia de nuestras vidas. Solo. Como en los exámenes. Eres medido por lo que sabes. Eres medido por las cualidades que tienes. En el mundo eres medido por eso. Y sin embargo, esa medida nunca nos da sosiego a nuestro corazón. Esa medida nunca nos llena, nunca es capaz de apacificar nuestros deseos. Cuando Jesús dice a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, está hablando de un sacramento, el sacramento de la penitencia, en el que se nos perdonan los pecados. Pero está hablando de algo más, está hablando también de que en una vida, en una historia, en un pueblo en el que Dios está presente, en el que Cristo está presente, la misericordia es un rasgo esencial. La misericordia es absolutamente es la medida última, en definitiva, de la vida humana. No la justicia, no la medida conforme a cálculos o disposiciones o cualidades, sino conforme a un amor que, al no tener límites, permite siempre el perdón, permite siempre la misericordia, permite siempre empezar de nuevo. Y el otro rasgo, que no aparece tanto en la liturgia de hoy, pero que aparece en la de mañana, bueno, ya aparecía en el relato de Pentecostés, es justamente el amor sin límites. Sin límites. En el mundo antiguo, si uno era judío, pues tenía unos derechos. Y si no lo era, era un gentil despreciable. Esos malditos que no conocen la ley, dice el Evangelio, dicen los judíos en el Evangelio de San Juan. Si uno era griego, era un hombre que pertenecía a la civilización. Y si no era griego, pues era un bárbaro. Bárbaros significa, en realidad, es una palabra de origen semita y significa hijos del desierto. Son beduinos, bárbaros, personas que no tienen cultura, ni edificios, ni nada, ¿no? Ni arte, ni escultura, ni... Y luego estaba la división entre esclavos y libres, entre hombres y mujeres. La venida de Dios rompe todas esas barreras. San Pablo lo dirá de una manera muy explícita. Ya no hay judío ni gentil, ni griego ni bárbaro, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Eso significa que el Señor ha roto las barreras que nos separan con su presencia. Cuando uno acoge a Cristo en la vida, no desaparecen automáticamente todas esas barreras, ¿no? Las dificultades de vivir entre nosotros, los roces, las envidias, los egoísmos siguen ahí. Pero es verdad que la presencia del Señor hace que esas barreras vayan cayendo y que el amor nuestro pueda crecer y extenderse mucho más allá de los límites naturales de mi familia, mi grupo, mi pueblo, mi nación incluso. Vamos a pedirle, al mismo tiempo que le damos gracias al Señor por vuestras vidas, vamos a pedirle todos juntos que le envíe su Espíritu y que su Espíritu pueda producir su fruto en nosotros. Ese fruto de un amor que hace posible el perdón y la misericordia 1 millón de veces, si hace falta. Y que pueda producir un amor que tiende a romper y a pasar por las barreras que los hombres siempre tendemos a poner entre unos y otros.